59 minutos pasaron de las 7 de la tarde con 55 segundos. Queda solamente la despedida, Juli. Solamente la despedida. Le anularon el gol
a Deportivo Armenio. Va ganando ahora Vélez 4-0.
Un trámite para el equipo de Guillere, ¿eh?
Entretiempo en Mendoza, Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Bolívar con ese gol de Lampe en contra. Ya se viene en un rato el partido de Boca.
Le descontaron Racing.
Bien, exacto. Racing gana 2-1 ante Independiente Petrolero ahora. También están en entretiempo y Barraca Central sigue empatando 0-0 con Vasco da Gama.
Gracias, Juli. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Germancito querido, nos vemos mañana.
Mañana nos vemos.
Dale, perfecto. Mañana nos esperamos a partir de las 13 con la primera edición. Y a las 7 de la tarde volvemos con la revancha. Seremos la antesala de la transmisión para la presentación de Estudiantes por Copa Libertadores de América.
Con llovizna, 17 grados la temperatura, la humedad 99%. Donald Trump anunció que aplazó por 2 semanas el ultimátum que había impuesto a Irán. El presidente norteamericano había amenazado con la muerte de una civilización entera si la nación persa no accedía a reabrir el estrecho de Hormuz. Trump hizo el anuncio en un mensaje difundido en redes sociales tras conversaciones con el premier de Pakistán, país que había solicitado una tregua por 2 semanas. El gobierno depositará subsidios a las empresas de colectivos, pero podrían continuar las bajas frecuencias. A su vez, este jueves se podría concretar una reunión entre Secretaría de Transporte y cámaras empresarias del sector. Hoy, varias empresas de colectivos decidieron reducir un 30% la circulación en AMBA, lo que generó fuertes demoras y complicaciones a pasajeros. Paro en el Servicio Meteorológico Nacional por el despido de 240 trabajadores. Se trata de una reducción del 25% del organismo dependiente del Ministerio de Defensa y afecta a la sede central y estaciones en todo el país. La situación deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo, que debería ser con 1.200 trabajadores, según afirman sus trabajadores. En un comunicado con Radio Provincia, Silvina Romero, delegada de ATE, dijo que la situación es preocupante.
En estos momentos estamos en estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Hoy nos comunicaron que van a ser 240 los despidos que se den y la fecha va a ser este viernes 10. Va a afectar a todo el servicio porque se van a dar los despidos en todo el país. Recuerden que nosotros estamos presentes desde aquí hasta la Antártida. Las zonas, las áreas más afectadas van a ser las estaciones meteorológicas, que justamente son donde se toman esos datos, temperatura, presión, humedad, que no solamente se convierten en pronósticos, y aparte es una fuente de datos que te sirve para prevenir el futuro, ¿no? Es preocupante la situación porque realmente vacían el organismo.
El municipio de Dolores avanza con la renovación del autódromo. El proyecto apunta a modernizar el circuito Miguel Ángel Atauri y posicionar a la ciudad en el calendario del automovilismo nacional. La iniciativa cuenta con el acompañamiento técnico del Ministerio de Infraestructura bonaerense y del Automotoclub Dolores. Cielo cubierto con llovizna, 17 grados, la temperatura, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en
una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22. Crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta
una casa con 10 pinos.
Mm-hmm.
todos, pasaron de las 8 de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a esta aventura radial que se llama Una Casa con 10 Pinos. Mi nombre es José Maldonado. Esta es mi versión más congestionada que van a escuchar. Porque sí, estoy congestionado. Así estamos, Eugenia Jones.
Voz de pañuelo.
Voz de pañuelo. Me gustó lo de voz de pañuelo. Me voy a bajar un poquito el retorno porque estoy muy alto. Además de congestionado, me estoy escuchando muy alto. Sí, arrancamos esta aventura radial en este martes lluvioso y horrible que tenemos sobre el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente desde La Plata.
Sí.
Lluviosos y horribles desde La Plata.
Desde La Plata, sí.
Lluviosos, horribles y congestionados.
Congestionados, así estamos, pero batallando la noche.
Sí,
batallando el programa. Hoy decís bien, 100% desde La Plata, porque hoy no vamos a tener la... grata compañía de Diego Tomasi, que se tomó algunos días que tenía ahí de vacaciones, se va a reincorporar la semana que viene. Así que vamos a estar algunos días sin Diego, aunque Diego nos dejó cosas.
¿Nos dejó cosas?
Sí.
¿Qué dejó? ¿Dejó tarea?
Es un gran compañero.
Sí,
es el tipo,
supuesto,
que se va de vacaciones y te deja.
Y el programa.
Dice: Tomá,
sí,
yo te dejo esto para que cuando vos no te tengas que. Bueno, un grande Diego Tomasi. Así que vamos a tener hoy algo de lo que nos dejó Diego Tomasi. Hoy 100% de La Plata, pero tenemos un equipazo. Porque está Celina Ferretti en la producción de este programa y del otro lado en la operación técnica Agus Capa. Y nosotros acá, Euge Jones.
Con un programón. Yo no lo puedo creer. Oigo, primero vamos a tener una entrevistada que quiero mucho, la he leído mucho y para mí va a ser un honor hablar con ella. Así que vamos a hablar de historia un buen rato. Hoy yo no voy a hablar de historia, hoy voy a hablar de la luna y de todo lo que está pasando con Artemis 2, que yo estoy,
sí,
como loca. Vayan a ver imágenes del lado oscuro de la luna. Es una...
fascinante. Hoy hizo la NASA,
sí,
un posteo en sus redes sociales de,
sí,
bueno, lo estamos viendo un poco en tiempo real.
Sí,
lo
sí,
que
sí.
Están
de hecho,
descubriendo, ¿no?
La tripulación estuvo 40 minutos incomunicada, que fue el tiempo en el que estuvo en el lado oscuro. Obtuvieron unas imágenes increíbles. Estuvieron circulando un montón de imágenes hechas con IA que no eran reales.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. De hecho, hasta las 8:30 de la noche, más o menos, no había imágenes y ya estaban dando vueltas, cráteres inexistentes, cosas que no existían. Pero después sí, la NASA empezó a subir fotos oficiales que son una locura. De hecho, las están poniendo y te dicen cómo tenés que hacer para, si querés, no sé, cambiar el fondo de pantalla o lo que fuera, hacerte la captura de pantalla, te las... Están subiendo unas fotos preciosas. No se las pierdan. Vamos a hablar un poquito,
sí,
de eso.
Sí, y aprovechen porque estamos viendo algo en tiempo real, ¿no? ¿Cuándo vuelven?
Sí.
Bueno, el sábado. Sábado 11.
Sí.
El sábado 11.
Aterrizarán. Sí,
en
amerizarán
algún lugar,
en
amerizan
el Pacífico. Amerizan, sí, en el Pacífico, en algún lugar del Pacífico.
Por eso van con los trajes de naranjas. Ese naranja tan particular.
Sí.
Leía la otra vez que tiene que ver con eso. Con, bueno,
sí, sí,
encontrarlos rápido. Cuando se caen en el mar. Qué aventura espectacular.
Precioso, sí.
La de Artemis. Así que hoy nos vamos a ir un ratito al otro lado de la luna, qué lugar tan poético, ¿no? Inspirador, por lo menos de uno de los discos más vendidos de la historia, como Dark Side of the Moon, de,
sí,
Pink,
sí,
Floyd, pero hoy no vamos a poner Pink Floyd.
No.
Porque no queremos caer en el cliché.
No, y además porque hay otras cosas.
Porque
hay otras asociaciones posibles.
Hay otras asociaciones posibles, tal cual Euge Jones pensaba cuando venía para acá y hablaba con Bachi Maneglia. En un ratito vamos a estar hablando de alguna de las noticias del día. Qué día difícil para un montón de gente, porque además de la lluvia y demás, la postal, sin duda, del día de hoy fue la gente esperando el bondi,
uh-huh,
en todos lados, sobre todo en el área metropolitana, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, las grandes ciudades del interior, donde hay bondis, vamos a decir,
sí,
porque en el interior del país hay pocas ciudades que tienen sistemas de transporte urbano.
Y donde son imprescindibles,
claro,
para que las personas vayan y vengan de donde tengan que ir, principalmente de sus trabajos. Hay ciudades en las que la gente toma 2, 3 bondis, tren, hace combinaciones exóticas y sí, hoy la foto,
sí,
fue,
claro,
esa, grandes filas con una frecuencia menor.
Bueno, un día también complicado porque volvieron los piquetes a la, uh-huh, Argentina, mucha protesta social. En un ratito lo vamos a hablar con Bachi Manelia, que va a venir a charlar de las noticias y anticipar un poco la síntesis informativa de las 10 de la noche, pero antes tenemos un montón de cosas. Yo estoy muy contento de que esté Euge Jones acá, porque hoy vamos a tener una charla que la pensamos un poquito en esas charlas de producción de grupo de WhatsApp. Che, ¿podremos tener esto? Y Celina Ferretti se puso la 10 y dijo, sí, está para que hablemos. Es un libro que acaba de salir.
Está calentito, recién salió del horno.
Sí, recién salía del horno, con una tapa, bueno, muy fuerte, creo, muy impactante, así la voy a decir, sobre uno de, que creo es uno de los personajes más fascinantes de la historia argentina, sin duda, que
sí,
es Juan Manuel de Rosas.
Se ha escrito muchísimo sobre él. Yo tengo el libro, confieso que no llegué a leerlo todo, pero está todo marcadito, tiene sí. buena parte de leído. Es súper interesante. Está escrito, Marcela Tarnavasio, que es la persona con la que vamos a charlar, es una historiadora académica. Si yo tuviera que definirla de algún modo, la defino ahí, la defino en un lugar en la academia, en la historia argentina. Y ha escrito un libro para público masivo, así uh-huh. que está, realmente se lee. Es un texto que si bien analiza muy en profundidad y presenta fuentes y demás, es un libro que se lee muy, muy... Es ameno para leerlo. Así que bueno, vamos a charlar con ella y yo estoy muy entusiasmada.
Porque queremos hablar mucho de Juan Manuel de Rosas, queremos hablar mucho de historia. Estamos muy contentos con esta charla que vamos a tener con Marcela Tarnavasio. Vamos a tener, les decía, Diego Tomasi, nos dejó un diálogo imaginario que tengo muchas ganas de escuchar. Entre dos personajes, bueno, con muchas cosas en común, no se conocieron, porque eso es un poco el chiste del diálogo imaginario, pero que tenían muchas cosas en común, sobre todo la poesía, sobre todo la búsqueda de un lenguaje único, como Oliverio Girondo, uno de los poetas más importantes, el poeta, si se quiere, experimental más importante que tuvo Argentina, y Luis Alberto Spinetta. Así que no se lo pierdan, porque vamos a tener un diálogo imaginario entre ellos dos que seguramente les va a gustar mucho. También vamos a hablar con Euge Jounis de los satélites, porque estamos mirando la Luna desde hace muchos días y estamos hablando mucho de la Luna, estamos fascinados con la Luna, así que vamos a hablar, nos vamos a ir un ratito a la Luna.
Sí, hoy, Euge Jounis. A mí me gusta, yo quiero, siempre estoy mirando la Luna.
Sí, sí. Y para el cierre vamos a tener también, vamos a hablar de otro personaje sobre el que tenía ganas de charlar, porque últimamente, ¿viste cómo son esos revivals de redes sociales? Que cada tanto volvemos sobre...
Te aparece un reel y decís, ahí sí, esto.
Un poco el efecto, yo le digo el efecto Carlos Busquets, lo tenés sí, a Carlos claro. Busquets, el escritor, que sí. Falleció hace algunos años, pero dejó una cuenta en redes sociales, sobre todo sí. en Twitter, con un montón de posteos que cada tanto vuelven a salir porque fueron una especie de cosas premonitorias. Bueno, así es la gente que tiene antena, ¿no? Uh-huh. La gente que de verdad puede captar algo de su época y mandar una especie de flecha en el tiempo. Así que hoy les quiero traer, para el final de este programa, un poquito antes de las 10 de la noche, algo sobre uno de estos personajes. No voy a decir quién todavía, pero los que tienen más de 30 y pico y 40 seguramente se lo van a acordar por algunas noches televisivas de los domingos y no voy a decir más nada. Son las 22. Se voy a pasar algunos parroquiales que tienen que ver con este programa.
Bueno,
porque pasó algo, Euge Jounis.
¿Qué pasó?
El día de mañana,
sí.
miércoles y el día jueves, no vamos a tener programa.
¡No! ¡Bú!
Es terrible. A mí me pasa lo mismo. Me
todo
puse,
es
me,
desolación.
Sí, me puse igual de mal, pero tomamos una decisión con la producción de este programa, que es poner toda la carne en el asador en estos dos programas que vamos a tener. El día de hoy y el día viernes.
No sé. Pueden perder el programa del viernes.
Así que no se lo pierdan, porque y no se pierdan el de hoy.
El de hoy, quédense.
Sí, quédense porque vamos a tener un programón y el viernes también. Y ahora siendo las 20:13, arrancamos con Babasónicos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Una Casa con 10 Pinos.
Me revuelco entre la muchedumbre y lo rozo todo. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. No me sigas, tengo asuntos importantes que atender.
Casa con 10 pinos.
Oxidarse o resistir.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este martes aprovecha puré de tomate Noel por 520 gramos, 639 pesos. Fideos Matarazzo por 500 gramos a solo 1099 pesos. Y además 15% de descuento pagando con cuenta DNI del Banco Provincia. Vigencia 7 de abril y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Economía. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una Casa con 10 Pinos.
Momento de recibir a Damián Bachimaneglia para hablar un poco de lo que va a ser la síntesis informativa de las 10 de la noche del Servicio Informativo de Radio Provincia. Buenas noches, Bachi.
Muy buenas noches, José, Eugenia, Celia, todos los que estamos en la ciudad de La Plata en el día de hoy, y también a los compañeros que están trabajando, a Guscapa, Guille Pénico, que recién se fue, Marcelo Chapay, y a Juli Pilati en la síntesis para las 10 de la noche, en el cual estábamos todos expectantes, con los canales de noticias estaban con su conteo, parecía que iba Año Nuevo, crónica en Año Nuevo era. Pero no, era el tema del ultimátum que había dado Trump. Para aquellos que por ahí no escucharon nada, bueno, cerró el botoncito, no va a haber cierre de civilización, fin de civilización.
Porque había dicho, porque había anunciado, era mañana.
Exactamente.
Eso, ponerle fin a una civilización hoy a la noche.
como todo lo que sucede con esta gente, todo es lo más grande del mundo, todo es el final del todo el mundo, estas cosas que, bueno, tenemos un poco acostumbrados en menos escala a nuestro presidente y Donald Trump con esto que ha tirado ultimátums y se ha ido para atrás en muchos.
Me gustó porque Euge Jones recién mencionó algo que yo había escuchado medio colateralmente, pero me gusta que es algo que en Estados Unidos vieron que usan mucho el tema de los acrónimos, que sí. Son palabras formadas por iniciales de otras palabras que forman una y que esconden un significado, ¿no? Y en Estados Unidos se puso muy de moda como es Euge Taco.
Trump always chickens out.
Que es como
se comió los mocos.
Trump siempre amenaza y siempre después amenaza y no chicken cumple. Out es como cagarse, gallinearla.
Y bueno, es lo que usa nuestro presidente, claro, con el Gonzalo, no digamos suficientemente a los periodistas, viva la libertad de BLL. Es todo lo mismo. Lo concreto es que Trump aceptó suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas, lo dijo, en una cuestión bilateral. Recién acaba de sacar un comunicado Irán en el cual dicen que Estados Unidos se vio obligado a aceptar esos 10 puntos que habían presentado en el día de ayer.
Se termina la guerra y Estados Unidos no logró lo que fue a buscar, ni de cerca. Exacto. Ni Estados Unidos, ni Israel, porque esto de las 2 semanas no lo cree nadie. No,
el enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante en su guerra traicionera, ilegal y criminal contra la nación iraní. Así dice el comunicado. Irán logró una gran victoria y obligó al criminal Estados Unidos a aceptar los 10 puntos, entre los cuales 10 puntos se encuentra, obviamente, acabar con las hostilidades en la región, los bombardeos, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Hormuz y el levantamiento de las sanciones de acuerdo con la agencia oficial del país. Bueno, eso es lo que se ha marcado hoy.
¿Va a bajar la nafta?
No, viste que acá es como sube cuando los precios subían porque subía el dólar, bajaba el dólar y los precios seguían subiendo. Una vez que sube, es imposible bajar. Es como el peso. El peso de uno, ¿no?
Sí.
Es fácil subirlo, pero es difícil bajarlo.
Sí.
Muy bien, Machi.
Es eso, ¿no? Es una de las pocas más difíciles, que es más difícil bajarlas que subirlas. Sí. Unas escaleras son más fácil bajarlas que subirlas. Sí. Bueno.
Y así.
El peso y el dólar es algo que nos está complicado, el peso de uno directamente. Así que el tema internacional va a estar por eso. Hablabas en el comienzo, José, de lo que pasa con el tema colectivos. Realmente si uno pasa por alguna parada, y justo has tocado en estos días lluviosos, mucha gente agotada.
Qué bronca. La gente.
¿Por qué?
Las puteadas que había hoy en la fila de los colectivos.
Porque aparte, por favor, vos me decís que antes había un montón de frecuencias y viajabas re cómodo.
Sí.
No, y ahora peor va a ser esto porque las empresas han bajado su frecuencia, su círculo de frecuencias, en donde lo que hace es que pasen menos micros y los micros que vienen ya vienen llenos. Porque ese también es otro problema, no es que vienen menos micros. El micro ya, el que antes venían 4 micros, ahora viene 1. Entonces la gente que en la parada anterior se subían esos 4 micros, ahora van en 1. Y los de la parada siguiente tienen que seguir esperando. En Mar del Plata hablaban que los empresarios estaban pidiendo subir el boleto 1.000 pesos. No que llegue a 1.000 pesos.
Para sostener la frecuencia.
Claro, subir 1.000 pesos más.
Ya está en torno de los 1.000 pesos el boleto urbano, ¿no?
Hoy en la ciudad de La Plata, lo más barato que lo he pagado en los últimos días es 900, 800, según la distancia que tengo. Yo tengo los sábados, hago un viaje largo que para una actividad mía, hasta Olmos. Y ese fue subiendo y están los 1.100, 1.200 pesos, que yo lo tomo solamente los sábados.
Está un poco al límite también, claro.
La gente que lo usa todos los días y las frecuencias es un presupuesto grande.
Sobre todo porque en el Gran Buenos Aires, como decía Euge recién, la gente se toma un bondi, un tren y algo más.
Y capaz más que te tomás, normal, sí.
Y que te, capaz que te vas en bici hasta algún lado, o un poco de auto, un poco de tren, un poco de bondi, esas alquimias que tenemos que hacer, inventar día a día todo para llegar al laburo.
Por eso cuando arrancó la red Sube, estaba eso, ¿te acordás de que
del descuento?
Si te tomabas 4 transportes públicos en media hora, había como un descuento y ibas pagando un poco.
No metas el dedo en la llaga, Bachi. No vas a acordar esas cosas que son.
Lo concreto es que el gobierno dijo que va a depositar los subsidios el miércoles. Las empresas dicen que no van a depositar el total de los subsidios. Entonces, igual van a seguir con la disminución de las frecuencias. El jueves va a haber una reunión por la mañana entre el gobierno nacional y las empresas de colectivos para ver cómo se soluciona. Esperemos que se apiaden y piensen un poco en el en la persona sí, de a pie que va en el transporte público.
En los que viajamos en bondi. No me quiero poner a defender a las empresas de combustible, pero es un contexto bastante complicado, sí, me parece, y de costos mucho más. Y en el marco de esto, del aumento infernal que han tenido los combustibles, en los sobre todo en el último mes, bueno, me imagino que es una cuenta que también está un poco al límite. Lo que pasa es que son empresas que tienen también la capacidad de presionar, manejando el mal humor social de la gente.
Exactamente,
¿no?
Y que han, digo, nunca perdieron plata, nunca sí, fueron a pérdida. Y la realidad es que en este contexto están usando justamente sí, el mal humor social, sí, la foto de filas y filas, total, y personas con los colectivos hasta la puerta, sí, y que no pueden subir y demás, para presionar y obtener lo que quieren del gobierno.
Exactamente, hay que verlo.
Que no lo estamos defendiendo.
Pero hay que ver lo que está sucediendo. Así que ese es otro de los temas principales. Y para ir cerrando, ley de glaciares, hubo sí, dictamen en la comisión. Mañana se va a tratar, buscarán aprobarlo. Las provincias mineras están a favor de este cambio de la ley. Va a haber una gran movilización en el día de mañana hacia el Congreso. Esperemos que se suma a la de los jubilados, sí, a la de todos los miércoles. Y vamos a ver qué es lo que va a resolver.
Bastante irregular o bastante expresa el trámite, ¿no? Sí. Sobre todo con lo que fue
las audiencias públicas,
claro, sí, y el cómo el gobierno aceleró, también el gobierno y los gobernadores de las provincias mineras, hay que decirlo, también aceleraron para todo lo posible para que se salga
y no se rápido, charle demasiado. O sea,
presentaron esa, dijeron, bueno, abrimos para que hablen, se anotaron millones de personas, no millones, pero 5.000, 10.000 sí, sí, personas, sí, le dieron la opción a 200.
¿Te llamaron?
No te llamaron. No me llamaron.
No.
En 200 personas, por arriba, y ni las escucharon, ni estaban presentes cuando les dieron los argumentos.
Bueno, veremos qué pasa, porque también lo que está empezando a pasar, y cada vez con más claridad, sobre todo lo vimos con la reforma laboral, la reforma laboral quizás haya sido la que tuvo más forma de política y legislativa, uh-huh, ¿no? Porque básicamente se votó por amplias mayorías y demás. Pero digo, estoy pensando en otras herramientas que usó el gobierno que terminan frenadas por la justicia.
Sí,
¿no?
Claro.
También. Y en este caso, bueno, es un proceso que está siendo objetado también, el procedimiento legislativo por el cual se va a sancionar la ley de glaciares, seguramente.
Sí, lo cierto es que también hay mucha presión por parte de las mineras y los gobiernos provinciales, y hay que ver ahí cómo juega la justicia nacional. Ojalá que haga que piense un poco en el futuro, porque es el futuro del agua, sí, de las y los argentinos, eso sí.
Algo que no se vuelve.
Digo, a veces parecería ser, no importa, lo que importa es la minería mañana, sí, ok, sí. Yo pensaría un poco más en el agua de pasado mañana.
Así es, así que ese tema va a estar, por supuesto, tocado en la síntesis también. Y para cerrar, el Adorni Gay de todos los días.
Ay, sí, por favor.
Capítulo.
Le siguen apareciendo señoras.
El hoy capítulo hubo, de hoy, llegó la novela.
Declaró Huguito Morales, aquel
exfutbolista.
Fabuloso número 10 de Huracán, Lanús, sí, Independiente.
¿Qué pito toca en la historia de Huguito Morales?
Huguito Morales es dueño del departamento.
Dueño de uno de los departamentos.
Y se lo vendió a las señoras.
El de Caballito.
Ah, bien, bien.
Entonces le dijeron, ¿qué hice? No, yo se lo vendí a las señoras. Estaba el contrato acá, estaba el contrato listo.
Las señoras
declaró, estaban corrientes.
Negaron conocer a Manuel Adorni.
Bueno. Ahora Policita llamó a declarar a las cuatro señoras que le prestaron plata a Adorni, porque son dos de este departamento de Caballito y dos del anterior.
¿Pero quién es el gigoló, Adorni?
Tiene muchas señoras que le prestan plata.
No investigué el plazo que le pidieron para pagarle, porque...
Pero además viene
porque
siendo
son señoras longevas, sí, a 30 años.
Sí. No les da, no llegan.
Salvo que piensan vivir un montón. Pero bueno, ese es uno. Y el otro, a último momento, el fiscal pidió analizar el celular de Marcelo Grandío, el amigo periodista de Adorni, con el viaje a Punta del Este.
Todo esto y mucho más en la síntesis informativa de las 10 de la noche de los compañeros y compañeras del Servicio Informativo de Radio Provincia. Le quiero mandar un beso grande a la gente que está enganchada del otro lado escuchando, a Rocío López, que es mi amiga y está del otro lado.
¡Ay, Rob! ¡Beso enorme!
Y se enganchó con lo de la luna. En un ratito vamos a hablar de la luna. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado, amigos, amigas que están escuchando, porque es una hora buenísima para escuchar la radio, este programa sobre todo, porque va a estar muy bueno. Quédense porque vamos a estar hasta las 10 de la noche. Los que nos quieran mandar un mensajito, estamos en el 221-614-4932 y estamos también en redes sociales, arroba provincia
1270.
Así, gracias Eugenia Jounis. Estamos en Twitter, en Instagram, y en Facebook. Son las 8:30 de la noche, lo que llegan son las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
-16.7 grados la temperatura en La Plata, humedad 100%. La provincia pide a la Nación para que reactive una obra clave para evitar inundaciones. Se trata del tramo 4 del plan maestro del río Salado, una obra hídrica fundamental para mitigar inundaciones en territorio bonaerense. Así lo hizo saber el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, quien apuntó al titular de Economía, Luis Caputo, al tiempo que destacó las inversiones del gobierno de Kicillof para recuperar la zona afectada. La justicia pidió nuevos informes sobre los contratos en la TV pública del amigo de Manuel Adorni. Buscan determinar qué ingresos le generaron a la productora de Marcelo Grandío y qué funcionarios intervinieron. La medida se tomó en la causa penal a cargo del juez federal Ariel Lijo por los vuelos privados de ida y vuelta a Punta del Este durante el feriado de carnaval que se sospecha Grandío habría pagado. Para Irán, el alto el fuego que anunció Estados Unidos significa una derrota innegable. El Consejo Nacional de Seguridad del país persa aseguró que el comunicado de Donald Trump aprueba gran parte de las condiciones de negociación planteadas por Teherán. Para Irán, tanto Washington e Israel sufrieron una derrota innegable, histórica y aplastante. Cielo cubierto con llovizna, 16.7 grados la temperatura, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La historia siempre toca la puerta.
La dejamos pasar en
una casa con 10 pinos.
Negarte, Eugenia Yunis, que me pasé buena parte de la tarde viendo las fotos de la luna, las fotos de la cara oscura.
Oculta, la que no vemos.
Sí, las fotos en alta definición, bueno, están llegando, estamos viendo lo que está recogiendo la misión Artemis en vivo, entonces todos los días tenemos noticias de la luna, lo cual es espectacular. Hoy, imágenes increíbles.
Sí.
Terraplanistas. Ahí tienen, claro. Cortísima. Fíjense, la voy a hacer. Ahí está. Pero qué cosa maravillosa poder ver eso en vivo,
sí,
¿no?
A mí me reconcilia como con la humanidad. Viste que hay cosas como, por ejemplo, Trump amenazando con destrozar una civilización.
Ajá.
Que pierdo la esperanza, pero veo estas cosas de lo que hemos logrado como humanidad. Digo, poder hacer este viaje, tener esta proyección, es un estado de la tecnología que me devuelve la esperanza.
Increíble.
De verdad.
Pensemos, sí, solamente este dato. Hoy 4 humanos llegaron
más
como
lejos,
ningún humano.
Exacto.
Lo más lejos que llegó un humano.
Más de 400.000 kilómetros de la Tierra, 4 personas. Es la primera vez que un afroamericano llega tan lejos, una mujer llega tan lejos y una persona no estadounidense llega tan lejos. Son como 3 hitos de los 4 tripulantes de la misión Artemis 2. Ya que
ganas
se llame
de ir a la luna.
Artemisa, yo sí necesito en que hay poesía ahí, porque Artemisa era la hermana gemela de Apolo en la mitología griega.
Apolo fue la primera misión que llegó a la luna.
Que llegó a la luna, el primer proyecto era Apolo, fue Apolo hasta Apolo 17. Y que ahora se llame el proyecto Artemisa, me parece que es como muy hermoso. Además de eso, es un proyecto que está empezando. Esta es la segunda vez, la primera tripulada a bordo de la nave espacial Orión. Salieron la semana pasada, 1 de abril, despegaron del Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. 4 tripulantes, que fueron, o sea, la misión concretamente lo que tiene como objetivo es ir a estudiar el alcance de las comunicaciones, las posibilidades físicas que hay para establecer una base permanente, una base lunar permanente, que esté ahí, incluso con posibles alunizajes. De hecho, hay un alunizaje previsto para el 2028, pero en principio la idea es ir a estudiar las condiciones que permitirían establecer una base como la internacional, pero orbitando la Luna. Pero además no fueron solamente cuatro tripulantes, fueron cuatro microsatélites. Y hoy yo les quiero hablar de eso porque me parece que es fundamental y porque la Argentina tuvo un rol muy destacado ahí.
Sacamos
argentinidad al palo, único país, en principio de Sudamérica, que puso un nanosatélite en el espacio, salió junto con la nave espacial Orión y alcanzó más de 70.000 kilómetros de la Tierra, que es lo más lejos que estuvo cualquier objeto puesto en el espacio por Argentina nunca jamás. Eran cuatro los nanosatélites. Era uno de Corea del Sur, uno de Alemania, uno de Arabia Saudita y uno de Argentina. A Argentina le confirmaron hace relativamente poco, en 2024, que iba a formar parte, que había sido seleccionado.
¿Son cuatro satélites? Que fueron con la expedición, con Artemisa.
Exactamente.
Viajaron y fueron puestos en órbita, digamos.
Puestos en órbita,
desde el espacio.
Desde el espacio.
Maravilloso.
Es chiquito, 30 por 40, por 20 por 20. Es como, imagínense, como un microondas chiquitito, una cajita chiquitita. Todo totalmente desarrollo nacional. No es menor, porque, por ejemplo, en el de Corea del Sur, más allá de que en los cuatro países hay un aporte estatal muy importante y un impulso estatal muy importante a la ciencia y la tecnología, pero en el de Corea del Sur, por ejemplo, participaron Samsung y Huawei, las empresas que conocemos más de telefonía celular, pero que tienen una división alta tecnología y que ayudaron a la construcción del nanosatélite que fue puesto en órbita junto con el Atenea, que es el argentino, que no funcionó. El alemán también fue producido por una empresa privada, una startup privada de Alemania, que tampoco funcionó. Los dos únicos que funcionaron fueron el de Arabia Saudita, que es bastante especial porque Arabia Saudita había firmado un acuerdo con Estados Unidos de cooperación en temas espaciales y lograron hacer un desarrollo en bastante poco tiempo, que fue aceptado rápidamente por la NASA. Y el caso de Atenea, que es un...
Así le pusimos,
Atenea, diosa de la sabiduría. Es un satélite que fue pensado, empezó a transmitir a los 40.000 kilómetros de la Tierra, llegó a los 72.000 kilómetros. Es un microsatélite que está diseñado para medir radiación en diferentes capas del espacio, a diferentes distancias, evaluar el funcionamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas, en el espacio profundo, estudiar señales de navegación, como por ejemplo el GPS.
Cuestiones fundamentales para esto que decías, Euge, si quieren poner una estación permanente espacial en la Luna, que orbite la Luna para estudiar, bueno, tenés que saber esto sí o sí.
Y también el desarrollo tecnológico propio de la Argentina, que recordemos que a pesar de que últimamente está absolutamente desfinanciado, la Argentina tenía un proyecto espacial. Digo, no es algo que de repente tenemos un nanosatélite y salió. De hecho, más allá de que ahora se están queriendo colgar la medallita, digo, sí. Los acuerdos por el Artemis II para que la Argentina pudiera participar se firmaron en julio de 2023. Fue algo que en el que digamos, en el desarrollo de este nanosatélite participaron la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
Vamos.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. La Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Radioastronomía, que lo tenemos acá muy cerquita.
¿En el Parque Pereira?
En el Parque Pereira, exactamente.
Sí.
La Comisión Nacional de Energía Atómica y VENC, que es una empresa que, si bien es una sociedad anónima, pero es mayoritariamente Depende de la CONAE, digo. El mayor paquete accionario es de la CONAE y ha impulsado, por ejemplo, el proyecto Tronador. Si van para Punta Indio, van a ver una réplica del Tronador 2 en la ruta. Claro. Bueno, ese también es desarrollo de BENG y la CONAE.
O sea, agencias estatales y universidades públicas.
Y universidades públicas que en su momento...
Como la UNLP y la UBA.
Y la UBA, sí. La mayoría de los desarrolladores son estudiantes, además, que se comprometieron en desarrollar y en llevar adelante un proyecto de alta complejidad en tiempo récord que implicó interactuar con entre distintas universidades y organismos del sector espacial nacional. Pensemos ese diálogo también, ¿no? Como distintas universidades, gente que quizás no se conoce y que empieza a participar de un proyecto que llevó bastante tiempo, pero no fue tanto si tenemos en cuenta que fueron aceptados entre las primeras proyectos de nanosatélites se pensaron para 2021, después todo eso se frustró, hicieron un barajemos y demos de nuevo y quedaron estos cuatro, y la Argentina fue uno de ellos. El seguimiento en tiempo real de pusimos en órbita un satélite a ver si funciona, lo hicieron en tres puntos del país. Uno fue, fueron tres estaciones terrestres de la CONAE, uno en Córdoba, uno en Tierra del Fuego y uno en La Plata. El que más lo siguió en simultáneo fue el de Tierra del Fuego por el hecho de estar más al sur y que estaba como más directo en la ubicación que tenía el satélite en el espacio.
Podía replicar mejor lo que podían ser las condiciones que iba a tener ese satélite en el espacio.
Estaba como más cerquita, estaba como más directo. Apuntaba hacia allá. La CONAE informó, porque esto son resultados, digo, funcionó, logró comunicación, pero ¿qué resultados logró? Bueno, la CONAE informó que la misión finalizó con éxito después de las 20 horas previstas para la operación, es decir, duró lo que estaba pensado que durara, transmitiendo correctamente los datos programados desde las estaciones terrestres. Las primeras señales fueron recibidas, como te decía antes, a más de 40.000 kilómetros y después la marca llegó a los 72.000 kilómetros. Es una distancia nunca registrada en un objeto argentino que saliera de la Tierra. Validó los sistemas electrónicos.
Espectacular esos récords.
Sí,
me encanta.
Es hermoso, es muy, muy lindo.
Hoy pusimos algo más lejos que lo que habíamos puesto... Cualquier cosa jamás en la historia.
Pero es que en la vida uno hace algo que nunca antes había hecho y es buenísimo. Bueno, esto es muy genial. Eso es lo que hicimos hoy. Lograron probar enlaces de comunicación de largo alcance. Digo, que a 70.000 kilómetros de la Tierra un bichito esté diciendo, esté mandando señales y nos lleguen y entendamos lo que dice.
Y yo no puedo conectar el wifi de casa.
A veces se me cuelga el wifi. Sí. No puede ser, es una cosa maravillosa. Y al finalizar la misión, el microsatélite reingresó en la atmósfera y se desintegró tal como estaba previsto. Digo, es un éxito también en ese sentido. No es solamente, ay, sí, mandamos un bichito al espacio. Funcionó. Duró lo que tenía que durar. Mandó la información que tenía que mandar y volvió como tenía que volver. Increíble. Me parece maravilloso. Me parece también que está bueno que pensemos quién pagó esto, ¿no? Porque, digo, en el caso argentino es totalmente financiamiento estatal. En los otros tres casos hay inversión privada que está sostenida, por supuesto, y financiada en parte y colaborando con los estados nacionales, pero ahí hay financiamiento privado, hay un desarrollo tecnológico privado que obtiene ganancias extraordinarias porque tanto Samsung como Huawei como esta startup alemana son empresas que ganan mucho dinero con sus propios desarrollos privados y que, subsidiados por los estados nacionales, un poco generaron un desarrollo que en algunos casos funcionó y en otros no. En nuestro caso fue ciencia argentina, universidades públicas, instituciones del Estado Nacional con un desarrollo espacial propio, genuino, autóctono, que nos llevó al espacio y que nos trajo un montonazo de información. Me parece que yo estoy sacando pecho en este momento, sí. Estoy re orgullosa porque, digo, Estados Unidos tiene una trayectoria, la NASA tiene una trayectoria, disfrutemos muchísimo de todas las imágenes, de todos los logros que como humanos podemos obtener. Digo, esto, o sea, nos ponemos a laburar y tenemos un desarrollo que si uno, no sé, si yo miro para atrás y no puedo evitar mirar atrás y pienso en los sapiens que dibujaban en las paredes de las cavernas y de repente lo que estamos logrando generar esto, o sea, sale un cohete, usa la gravedad, da una vuelta a la Tierra, usa la gravedad de la Tierra para salir disparado y llegar a la Luna, usa la gravedad de la Luna para pegarle,
para entrar,
una vuelta,
pegarle una vuelta.
Para, y recién cuando estén en el punto donde supuestamente la Luna está, en el perigeo, el lugar donde la Luna está más cerca de la Tierra, ahí recién encienden los motores y se impulsan para poder volver a la Tierra y caer donde tienen que caer.
Lo que más me fascina y me intriga es la vuelta. Siempre desde que era chico, mi gran pregunta es ¿cómo volvieron?
Y hay algo muy genial.
Porque si necesitaron Cabo Cañaveral para que eso salga, ¿sí?, y todas esas explosiones, ¿cómo hicieron para replicarlo en la Luna?
No,
para
volver. Pero ya mi cuando vuelvan, pregunta. En el alunizaje del anterior.
En el alunizaje. Este no, porque este no aluniza, pero bueno, una de las grandes preguntas es cómo vuelven,
ya
alucinar, la vuelta.
Alunizarán y ya lo veremos. Hay algo que a mí me parece fascinante y es que cuando lanzaron el cohete no fue disparado a la Luna porque la Luna está en movimiento.
Claro, no, esa es otra cosa maravillosa. No es que vamos a la Luna y la Luna, imaginemos que está
quieta,
en un lugar quieto.
Claro.
Hay que ir a encontrarla a la Luna.
No es quédate quieta, Luna.
Hay que ir al paso de la Luna.
Sacaron los cálculos y les dio para que justo cuando ellos iban a pasar por un lugar, engancharan a la Luna y pudieran pegar la vuelta. José, para mí eso es maravilloso.
Sí, magia
yo
pura.
No puedo. Es mágico, es matemática, pero en un punto es un invento mágico. Y la Argentina fue parte de eso, funcionó todo como tenía que funcionar, y yo creo que tenemos que empezar a pensarnos con esa potencia. Hoy el financiamiento es prácticamente nulo. Científicos y científicas, docentes universitarios que forman a esos estudiantes que fueron capaces de desarrollar en conjunto ese proyecto, están desfinanciados luchando porque se aplique una ley que fue sancionada, vetada, insistida, vuelta a aprobar y sigue sin aprobarse por el financiamiento de docentes que lograron, estudiantes que fueran capaces de construir un satélite como el que llegó al espacio hace unos días. Tenemos que confiar y tenemos que luchar para que en el futuro ese financiamiento no suceda nunca más y que las universidades argentinas y las instituciones puedan seguir desarrollando proyectos tan geniales como ese.
Mientras la escucho de Euge Jounis, me sigo viendo fotos de la Luna, porque además parece que los tripulantes vieron un eclipse.
Sí.
Qué cosa increíble. Fueron a la Luna y vieron un eclipse.
Vieron un eclipse,
y
sí.
Vieron lo que se llama el amanecer de la Tierra. Además también, cuando la Tierra sale de atrás de la Luna.
Y a mí se me ocurrió que quería escuchar esta canción, porque dice, esta canción dice, siguiendo la Luna no llegaré lejos. Bueno, nosotros siguiendo la Luna llegamos mucho más lejos que nunca antes.
Puedo detenerme. Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Para qué complicar?
Mejor escuchar Una Casa con 10 Pinos.
Tramo final de esta primera hora de Una Casa con 10 Pinos. En un ratito vamos a tener una charla que tenemos muchas ganas de tener con Euge Jounis sobre Juan Manuel de Rosas, así que quédense. Después del info va a venir esta entrevista que vamos a tener sobre este nuevo libro. No está Diego Tomás y Iván Horowitz, les decía, Juan Silva también, no es parte de estos días del programa, pero vino Lichi.
Sí.
Estamos muy contentos de recibirlo a Lichi.
Y se está portando súper bien.
Sí, está del otro lado del vidrio, está saludando ahora con la mano. Hola Lichi, ¿cómo andás? Vino con el mate,
sí,
preparadísimo,
claro.
Y estaba dibujando mapas,
sí,
recién. Así que lo tenemos a Lichi también de este lado.
De compañero.
De compañero, hoy haciéndonos el aguante acá en el estudio central de Radio Provincia. Es noche de copas, es noche de fútbol. Es la parte, nosotros somos la parte menos futbolera del programa,
sí, claro.
Euge, vos y yo. Pero está por empezar el partido de Boca, que vuelve en busca de la séptima Copa Libertadores. También van a estar otros equipos argentinos también. Jugando hoy sus respectivos partidos. Creo que es noche de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, me decía recién Bachi Maneglia, así que aprovecho también para recordarles que por partidos coperos y creo que también del campeonato local, en el día de mañana y el día jueves no vamos a tener programa de Una Casa con 10 Pinos, recién vamos a volver el viernes. Estoy pegando una repasada por los principales portales de noticias del mundo y están todos con la cara de Donald Trump.
Sí, claro.
Anunciando
que no va a destruir una civilización.
Que no va a destruir la civilización que hoy anunció a la mañana. En un rapto, te diría, unos días un poco frenéticos que tuvo desde la Pascua,
sí,
hasta acá Donald Trump.
A mí me parece. Hoy Greta Thunberg publicó en sus redes sociales un reel donde decía: yo no puedo creer que estén amenazando con hacer desaparecer una civilización. Y lo hemos naturalizado de un modo en el que nadie dice nada. Y lo está diciendo el presidente de un país que ya tiró dos bombas atómicas.
Claro.
Digo, que tiene la capacidad de hacerlo. Porque recién Bachi decía, bueno, sí, es como en este registro de que nuestro presidente a veces también se va de boca, dice barbaridades. Claro, pero es Estados Unidos y tiene la capacidad de hacerlo.
Sí.
No, bueno, no es que está amenazando con nada.
Otra gran lección de la historia, ¿no? Sobre el Imperio Persa. Podríamos remontarnos también.
Sí, bueno.
Y sobre la incapacidad de Occidente de doblegar Irán.
Sí.
¿No? Una gran demostración. Bachi recién nos traía algunos comunicados del gobierno iraní en las últimas horas con esa lectura, ¿no? Porque Trump dice, no, bueno, suspendimos los bombardeos y vamos a dar 2 semanas. Perdió la guerra, perdió. Intentó hacer algo, no le salió y ahora está en retirada y deberá seguramente pagar el costo político de haber dejado Irán. Bueno, con parte de su estructura de poder y de gobierno descabezada, porque muchos de los líderes, incluido la Ayatola, fueron asesinados, pero un régimen que se mantiene muy fuerte.
Y que estaba muy preparado para que esto durara lo que tuviera que durar. No, digamos, ellos están dispuestos. Hoy veía imágenes de población civil haciendo una especie de abrazo a las centrales eléctricas. Sí. Están protegiendo con sus vidas, con sus cuerpos, su propio país frente a una amenaza totalmente demencial. Digo, claramente no es Venezuela, claramente no tuvo ni la connivencia de ninguna parte del gobierno, porque el gobierno venezolano, salvo Maduro, que no sabemos dónde está, continúa como estaba. Y esto, o sea, si bien Irán no tiene la capacidad que podría tener Estados Unidos o Israel de grandes bombardeos y gran capacidad destructiva, porque no tienen arsenal nuclear, pero sí es cierto que estaban preparados para este enfrentamiento y para otros enfrentamientos que los lleven a tratar de imponerles condiciones que ellos no están dispuestos a aceptar.
Y mucho más. Bueno, la noticia del día, sin ningún lugar a dudas. Vamos a escuchar un poco de música. El que llega es... este artista, quiero decir algo especial porque estaba en la pauta musical, pero además me recordó algo que va a pasar este fin de semana. El que viene es Axel Krieger y la canción... Se llama, la tengo por acá, ¿me la recordás? ¿La tenemos por ahí? Lo que tendré que adivinar, así se llama la canción de Axel Krieger, ex La Portuaria, que este sábado, 11 de abril, va a estar dando un concierto para la humedad, un concierto en un humedal, en el monte de Berisso. Se llama Sesiones Beresianas, el ciclo que recomiendo mucho. Te vas en un día, te subís un barco, te vas a una isla, recorres el humedal de Berisso. Después te voy a contar más, Euge, porque te va a interesar. En territorio isleño, en el delta de Berisso. Y en el medio de eso, toca Axel Krieger. Así que tengo muchas ganas de ir. Es este sábado en Berisso.
¿A qué hora?
A partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Hermoso.
Porque te vas y te traen en el barco y en el medio toca Axel Krieger. Después
un
le doy
planazo
a dar bien la información. Ahora escuchamos a Axel Krieger, después las noticias y después venimos.